Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a Luz de la Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica general de la actualidad de este viernes 22 de junio con Mamen Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que las calles vuelven a ser testigo de la indignación de miles de personas tras la salida de prisión de los condenados por el caso de La Manada. Tres de ellos han abandonado ya la cárcel de Pamplona, han pagado la fianza de 6.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Navarra. COPE Pamplona, Maite Moro.
A las 6 de la tarde, los tres miembros de La Manada que se encontraban en la cárcel de Pamplona han abandonado la prisión después de que a lo largo del día hayan abonado los 6.000 euros de fianza fijados por la sección segunda de la Audiencia de Navarra. A primera hora de la tarde, la dirección del centro penitenciario recibía el mandamiento de libertad de José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, quienes han sido recogidos en la puerta de la cárcel por vehículos que les estaban esperando. Los miembros de La Manada, condenados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, quedan en libertad tras casi 2 años en prisión desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016. Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona, que han ejercido la acusación popular, han anunciado que recurrirán la prisión provisional. De la misma manera, la Fiscalía recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra.
Y los dos miembros de La Manada que cumplían pena en la cárcel militar de Alcalá de Henares, en Madrid, también han abandonado en taxi el recinto penitenciario hace tan solo unos minutos, después de haber abonado la fianza de 6.000 euros impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. El Gobierno está estudiando cómo personarse en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque no podrá hacerlo ya en este caso. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, apunta que la reforma del Código Penal que está sobre la mesa se hará a conciencia.
Los estudios que se van a realizar y las posibles modificaciones en su caso serán modificaciones serenas, estudiando y analizando lo que tenemos y lo que hay, no otras diferentes.
Los Mossos de Escuadra han comenzado ya a instalar controles de seguridad en torno al nuevo estadio de Tarragona, donde el rey Felipe VI va a asistir a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Un acto al que acudirá finalmente el presidente Torra, aunque tal y como ha dicho esta misma mañana, evitará fotografiarse junto al monarca. Sí se acercará, en cambio, a la concentración convocada en las inmediaciones por los comités de defensa de la República. El Gobierno ya ha dicho que si el presidente catalán deja de invitar al rey a los actos, el problema será de Cataluña, no del resto de España. Torra se reunirá con Pedro Sánchez el próximo 9 de julio, aunque acudirá antes a Moncloa el endacari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu. COPE y Vitoria, Elisa López.
El endacari acudirá el lunes a la Moncloa, convencido de que el Gobierno socialista supone un nuevo tiempo y una oportunidad para avanzar en un nuevo modelo territorial. Le planteará la necesidad de dar pasos como reconocer que España es un Estado plurinacional, algo ya afirmado por Sánchez, y también pretende reformar la relación institucional mediante la concertación.
Nos encontramos, yo creo que sí, ante una oportunidad, porque reconocer la realidad plurinacional del Estado es el primer paso para debatir sobre un nuevo modelo de Estado, un modelo que se base precisamente en la asunción de las distintas realidades nacionales y que facilite el camino para un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi y un nuevo modelo de relación concertada con el Estado.
Sobre la mesa estará abordar el fin de la dispersión de los presos de ETA. Urkullu valora nuevo lenguaje sobre política penitenciaria empleado por Sánchez. También el lehendakari solicitará al presidente que defina un horizonte cierto para culminar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica como expresiones.
Además, el gobierno griego respira hoy con alivio tras haber cerrado su tercer rescate. Grecia podrá financiarse con sus propios medios, aunque seguirá bajo la atenta mirada de los acreedores.
Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron, que recibe mañana al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, para tratar, entre otros temas, la crisis migratoria, se ha referido hoy durante una visita en Campeg a las críticas que recibe por haberse negado a acoger el Aquarius. Ha comentado que los que le dan lecciones antes deberían explicar cómo acoger a todo el mundo viendo las fracturas que existen en la sociedad francesa, y ha añadido que estar a la altura de una tradición de acogida y asilo no quiere decir hacer cualquier cosa. Otro que critica a Macron es el millonario, multimillonario François Pinault, a causa de su imagen de presidente de ricos. La séptima fortuna de Francia considera que el presidente francés no comprende a la gente sin recursos y teme que esté llevando a Francia hacia un sistema en el que se olvida a los más modestos. Y llevamos 3 meses hablando de huelga de trenes, a pesar de que la reforma ya ha sido aprobada. En teoría, los episodios de 2 días de huelga y 3 sin huelga no finalizan hasta el 28 de junio, aunque la participación va disminuyendo y hoy ha caído por debajo del 10%.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy se han vivido momentos de tensión en Colonia. La catedral ha tenido que ser desalojada
enojada debido a la presencia de un hombre sospechoso cuyo comportamiento hizo saltar las alarmas. Condujo una furgoneta hasta la puerta y después salió y entró varias veces del templo. El edificio fue registrado con perros, finalmente reabierto al culto. Hoy hemos sabido que la policía alemana evitó un atentado la semana pasada, precisamente en Colonia, con la detención de un tunecino de 24 años que planeaba un ataque con un artefacto biológico fabricado con ricina. Ha sido acusado de producción de armas biológicas. Por lo demás, Merkel está de viaje en Jordania y en Líbano, país este último desbordado a nivel económico por la llegada de refugiados de la vecina Siria. La canciller está tanteando posibles acuerdos europeos para vehicular los flujos migratorios. Su trabajo aparecerá reflejado en el documento que presente Alemania junto con Francia en la próxima cumbre europea. Y una encuesta del Instituto Demoscópico YouGov dice hoy que uno de cada dos ciudadanos alemanes es partidario de que la canciller Merkel dimita y ceda el poder a un sucesor, precisamente por el descontento que ha causado su política de refugiados.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
El barco de la ONG alemana Lifeline continúa en el Mediterráneo a la espera de que algún país le permita atracar en puerto seguro. Una vez más, Italia exige a Malta que acoja la nave por la cercanía de sus costas. A bordo se encuentran 224 personas y hoy también participó en el salvamento de otros 113 inmigrantes que permanecen en un barco mercante. El ministro de Interior, Matteo Salvini, recuerda mientras tanto que Italia no acogerá a más inmigrantes rescatados por barcos de las ONGs que navegan en el Mediterráneo y ha invitado a España a que acoja las próximas 4 barcazas que partan desde Libia. Pero a quien realmente Salvini tiene entre ceja y ceja es al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien ha tachado hoy de señorito educado que se ha excedido con el champán al criticar el populismo en Europa. Le recuerda también que el gobierno italiano no acepta lecciones de los franceses.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la noticia es que Airbus ha amenazado con irse de Reino Unido si finalmente el gobierno británico no llega a un acuerdo con Bruselas. La compañía, que da empleo a más de 15.000 personas en Gran Bretaña, pide un Brexit lo más blando posible y respuestas inmediatas sobre cómo va a ser esa futura relación entre ambas partes para poder adecuar sus servicios de suministro. Además, cree que el periodo de transición, que va a durar hasta diciembre de 2020, es demasiado corto como para acostumbrarse al nuevo estatus. Y ha sido noticia también esta mañana que un hombre de 38 años en la estación de Charing Cross de Londres ha sido arrestado por amenazar con tener una bomba y asegurar que la iba a detonar en cualquier momento. La policía y la unidad antiterrorista han acudido al lugar, que ha sido totalmente evacuado, y se ha cerciorado de que finalmente no había ningún artefacto.
Y terminamos en Washington con Juan Fierro.
Donde sigue la confusión en torno a los planes migratorios del presidente Trump, la administración estadounidense no ha dado hasta el momento ninguna indicación de cómo se va a reunificar a las familias que fueron separadas al ser detenidas. En la frontera, unos 1.800 niños siguen bajo custodia de las autoridades a la espera de esa reunificación, mientras en varios tuits el presidente instaba a los republicanos a no abordar ninguna reforma migratoria en el Congreso hasta después de las elecciones de noviembre, mientras acusaba a los demócratas de difundir historias falsas de tristeza y de dolor para salir beneficiados en esas elecciones.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La inmigración o los refugiados son un problema cuando los demagogos populistas y nacionalistas lo utilizan para sembrar el miedo y el odio entre la población. El argumento fundamental es que vienen los inmigrantes a quitarte el puesto de trabajo o te bajan el sueldo por su culpa, además de que ocupan servicios públicos como colegios, guarderías, hospitales o las ayudas. Todo eso se debe a que cada país debe acoger a los que puede atender dignamente con un trabajo que no signifique empeorar la situación de los nacionales. Con la grave crisis económica no funcionó y ahora sufrimos en Europa o en Estados Unidos las consecuencias. El problema se agrava por la falta de una política solvente común en Europa y unos países con gobiernos racistas y xenófobos como Italia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Austria o Eslovenia. Y en Alemania, el gobierno de Merkel con muchos problemas. Sin embargo, cuando los jugadores negros o de origen árabe de estos países marcan gol, no hay problema, son de los nuestros. Pues eso.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos hasta ahora al hombre del tiempo, de las nubes, nuestro buen amigo. Es viernes, Jorge Lucina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Bueno, ya estamos con el abanico, pero a toda velocidad, ¿eh, Jorge? Ha llegado pues el verano y ha llegado con fuerza.
Hemos pasado del frío y la lluvia, que hasta hace unas semanitas pues era lo habitual, al calor, porque, Marta, empezamos ya la temporada de lo que llamamos el aire sahariano, que empieza a subir más o menos intenso. Estamos en una primera oleada, no es muy, muy activa, esta del fin de semana durará hasta el lunes, a partir del martes bajarán un poquito las temperaturas, pero sí, las 48, 72 horas que nos quedan por delante van a ser calurosas, ¿no? Estamos hablando de temperaturas que llegarán en el centro peninsular a los 37, 38 grados, en el Valle del Guadalquivir pueden rozar los 40, especialmente el domingo. Uh-huh. Bueno, eso va a ser un poquito la tónica, ¿no? Tanto el sábado como el domingo, Marta, el panorama es muy similar. Está el anticiclón, está bombeando, ¿no?, el aire sahariano también desde el norte de África, y por tanto, bueno, lo único que podemos esperar, así como nota destacada, es que se podrán formar algunas tormentas en el interior de Galicia, en el Pirineo, especialmente catalán, y en el oeste de Castilla-León, el sistema central fundamentalmente, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Uh-huh. Después del calor pues se forman las nubes y puede descargar alguna tormenta. En el resto veremos muy poca nube, el sol brillará por todo lo alto, las temperaturas irán subiendo hasta las horas centrales, que es cuando alcancemos las máximas. Uh-huh. Y bueno, por la noche, Marta, ya empezamos a tener las llamadas noches tropicales, los termómetros notamos que no bajan de 20 grados, empiezan a ser noches un poco agradables, por así decirlo, y esto va a ser el panorama, como digo, tanto del sábado como el domingo.
Pero luego se relaja, ¿no?
Sí, a partir del martes, ¿no? Entramos en tres días, ya digo, de esta primera oleada de calor.
Un sustito.
No es realmente una ola de calor, uh-huh, pero bueno, ya vamos a notar unas temperaturas pues elevadas, como corresponde a esta época del año, pero quizá 2-3 grados por encima de lo que sería normal para estas fechas, ¿no? Atención, Marta, con el índice ultravioleta, está muy alto en toda España, sobre todo el domingo va a ser un día bastante activo, por tanto, si se hacen actividades al aire libre, si se va a la playa, protección. Y también cuidado, Marta, con el tema de los incendios, porque empezamos ya la temporada y especialmente en estas jornadas de mucho calor, bueno, pues hay quien aprovecha para hacer lo que no debe y los incendios se extienden más de la cuenta.
Hablaremos mucho de ello, seguro, ¿eh? Por desgracia, sí, a lo largo del verano y de esa limpieza que hay que hacer de los bosques que no se hace. Y luego se llega el verano y pasan los cortafuegos. Es que es lo de cada verano, Jorge.
Este año realmente está la cosa más tranquila, uh-huh, porque venimos de una primavera bastante fresca y húmeda, muy lluviosa, y bueno, pues está bastante amortiguado el número de incendios y las hectáreas que hasta ahora se han quemado, pero bueno, a partir de ahora ya empezamos la época de máximo riesgo y mucha precaución, es uh-huh, verdad.
Jorge, ayer precisamente comenzó el verano astronómico, así, sí, muy breve esto, ¿cómo se explica?
Mira, el verano astronómico es la estación de verano que desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de septiembre, del otoño, es la época más luminosa del año. Ayer fue el día más largo de luz solar, tuvimos por término medio 15 horas de luz solar, frente a las 9 que tenemos en el solsticio de invierno, ¿no?, cuando nos llega realmente el invierno. Por tanto, bueno, pues todo lo hemos notado, salimos alegres a la calle, tenemos luz hasta...
Bueno, hay de todo, Jorge, ¿eh? Hay gente que incluso así sale con la cara un poco así de sí, eso, pero bueno, hay de todo, ¿no?
Sí,
la mayoría es que nos gusta que haya luz y nos cambia el estado de ánimo. Ahora parece que hemos perdido esa conexión. Ahora, Jorge, sí.
Sí, que iremos perdiendo entre minuto, minuto y medio, uh-huh, cada día que pase hasta el equinoccio de otoño, que no lo notaremos realmente hasta comienzo de agosto, ¿no?, que ya notaremos que los días van acortando un poquito. Pero bueno, entramos en un mes, como digo, donde la luz solar va a ser la protagonista, y un mes en el que, afortunadamente, Marta, los modelos, tanto de la EMET como de la NOAA americana, están hablando de un verano tranquilo, es decir, no muy caluroso, un verano muy normal. Tendremos estos golpes de calor, estas jornadas más calurosas, pero parece que no va a ser similar a los veranos pasados que tuvimos, especialmente el 16-17, que fueron muy calurosos, ¿no? A ver si los modelos se cumplen, pero bueno, todo apunta de momento a que puede ser así.
Pues bien, y nos alegramos de ello. Gracias, Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nuestro hombre de las nubes, nuestro catedrático, el de la linterna. Gracias, Jorge, buen fin de semana.
Un fuerte abrazo a todos.
¿Cómo va a hacer calorcito? Se está muy bien, ¿eh? En la sala de cine, con el aire acondicionado, las palomitas, que qué ver. Pues nos echa un cable a hacer esa elección Ramón García Pellegrín.
Un drama feminista francés, una comedia con Charlize Theron y otra comedia con la disparatada pareja Alberto López-Alfonso Sánchez. Es viernes, es día de estrenos, Las Guardianas.
Sed fuertes, iba a ser un paseo y llevamos 2 años en el infierno.
Lucharemos, saldremos adelante.
La película narra la historia de una mujer durante la Primera Guerra Mundial, cuando las guardianas debían defender su tierra de los norteamericanos, ya que sus hombres estaban en el campo de batalla. Escrita y dirigida por Xavier Beauvois, este drama feminista recuerda en cierto aspecto a El árbol de los zuecos, de Olmi, una historia vibrante sobre las mujeres en la retaguardia durante la guerra. Destaca la brillante interpretación de la gran actriz francesa Nathalie Bey. Siguiente plano, Tully. Charlize Theron interpreta a una agobiada y deprimida madre que debe hacerse cargo de sus 3 hijos en esta película que bascula entre el drama y la comedia. Dirigida por Jason Reitman, la película está lejos de ser redonda, pero tiene aspectos positivos como el personaje de la niñera. Más madera, el mundo es suyo.
Español, de derechas, heterosexual, taurino y del Real Madrid.
Que me metió en un negocio.
¿Otro negocio?
Demoledor discurso sobre las contradicciones de la sociedad sevillana. La corrupción política, el culto a las apariencias, la hipocresía. Nada ni nadie se salva de esta comedia divertida, gamberra y fresca con los cómicos Alberto López y Alfonso Sánchez, los de 8 apellidos vascos y la serie Allí Abajo.